en Unicaucaldía Radio, un invitado especial.
Saludamos a esta hora a la periodista Claudia Julieta Duque. Claudia, muy buenos días.
Buenos días para todos ustedes.
Claudia, pues una de las noticias de la semana fue la condena de 30 años de prisión a José Miguel Narváez, ex directivo del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. ¿Usted cómo recibió esa condena que hace un juez de la República?
Pues me he leído la sentencia unas 4 veces y considero que esa sentencia tiene partes que son criticables y reprochables, tiene partes que son de destacar, que es importante resaltar, y otras que pues que además son un yerro a nivel jurídico. Lo de destacar inicialmente, por supuesto, es el hecho de que a partir de el 13 de agosto, que justamente sale esta sentencia, que además yo considero de forma oportunista, porque desde hace 2 años y 1 mes el juez estaba con este proceso engavetado, sin haber emitido sentencia, retrasando de forma directa por su acción, digamos, o por su inacción, la resolución de justicia en el caso Garzón. Entonces, pues, con todo y eso, considero muy importante que a partir del 13 de agosto José Miguel Narváez ya no tiene más el argumento y la excusa de que él es un chivo expiatorio, de que es víctima de montajes por parte del paramilitarismo, especialmente en un sector de Macaco. Él ya no puede volver a decir que es un hombre inocente, y creo que eso es muy, muy importante para el país. Por supuesto, es la primera condena efectiva en el caso Garzón, porque ustedes recordarán que la condena a Carlos Castaño pues nunca se ejecutó, porque él desapareció pocos días después de la sentencia de marzo de 2004. De criticar y de considerar, digamos, como yerro jurídico para mí, y que demuestra además la falta de conocimiento del juez en materia de derecho internacional de los derechos humanos, es con la negativa de declarar el caso de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad, con un argumento que, como digo, es una muestra de la falta de conocimiento de derecho internacional por parte del juez, y considero también por parte de los abogados de la familia Garzón, que no supieron sustentar de forma debida la solicitud de lesa humanidad. El juez dice en su sentencia que pues uno de los elementos constitutivos de los crímenes de lesa humanidad son la sistematicidad, la generalidad, la masividad y el ataque a gran escala, y que en el caso de Jaime Garzón pues eso no existió, porque él es una víctima única, y entonces no se puede hablar de que hubo ninguno de estos elementos. Eso, pues, obviamente este señor no conoce en lo más mínimo la jurisprudencia internacional que todos conocemos, porque para eso no se necesita ser abogado, en el sentido de que esos elementos están dados no porque haya múltiples víctimas en forma exclusiva en un solo evento criminal, sino porque un evento criminal o un crimen como tal se enmarca en un contexto de ataques generalizados y sistemáticos y masivos. Y ese es el caso de Jaime Garzón, porque cuando a él lo mataron empezó el fin de la libertad de expresión en este país. El crimen de Jaime Garzón se enmarca en asesinatos sistemáticos de periodistas, de personas críticas, de pensantes en este país en aquella época. En el año 99 mataron 12 periodistas, solamente ese año, y hasta el 2002, del 99 al 2002, hubo 40 periodistas asesinados. Pero ya todos sabemos además que son más de 150 los colegas muertos por acción violenta para callarlos. Entonces pues se desconoce completamente el contexto de ataques generalizados de del periodismo, lo cual además está demostrado con el hecho de que ya van 7 confesiones de paramilitares en torno a asesinatos de periodistas. Entonces, pues obviamente esa parte me parece criticable desde todo punto de vista. Y digamos, de resaltar, considero que el juez despacha de una manera muy acertada las negativas de nulidad múltiples que hace Narváez y su defensa respecto al hecho de que él fue víctima, digamos, de fallos en el debido proceso o que no se le escuchó. Vamos, todos hemos estado escuchando durante muchos años de forma repetitiva un discurso mentiroso de parte de este señor Narváez, así que pues yo creo que en ese sentido sí el juez acierta, igual acierta en la condena, pero como digo, me parece que le faltó, digamos, el análisis de contexto, tanto así pues que esa sentencia casi que nos hace pensar que Narváez es un loquito ahí que actuó solo y no en el marco de acciones de Estado, porque lo que sí representa definitivamente esta sentencia es una puñalada en las entrañas de los crímenes de Estado en Colombia, porque José Miguel Narváez fue durante 20 años el profesor de todas las cúpulas militares que ascendieron en las fuerzas militares de este país. Es considerado uno de los máximos ideólogos del tema de seguridad nacional y uno de los máximos ideólogos del paramilitarismo en Colombia. Entonces, esa sentencia, aunque el juez no quiera, constituye un golpe fundamental a quienes desde el Estado y desde las entrañas de las fuerzas militares han cometido crímenes de manera sistemática e impune, no solamente contra el periodismo, sino también contra defensores de derechos humanos, contra la población civil, amparados en esa impunidad que les permite ocultarse durante tantos años, que es justamente, digamos, lo que yo sí creo el mérito de la Fiscalía en este caso, es haber desenmascarado al señor José Miguel Narváez por fin, después de tantos años de impunidad en el año 2009.
Claudia, mire, el contexto para nuestros oyentes y la llamada que le hacemos es porque usted ha seguido este caso, porque como muy bien lo escribió el colega periodista Gonzalo Guillén, cuando la Fiscalía, recuerda al comienzo del caso, empieza a decir que son 2 sicarios de una banda de Medellín los autores, usted empieza a desconfiar, a tener unas pesquisas de que la cosa no está tan clara por ahí, que hay otros actores involucrados, y es la que empieza a sostener de que el crimen de Jaime Garzón pueden haber involucrados agentes del Estado. ¿Cómo fue ese momento, Claudio? ¿Usted qué recuerda de cuando usted empieza a tener información de que el asesinato del periodista no va por el lado de la terraza, sino que tiene otros indicios?
A ver, mire, cuando matan a Jaime Garzón, hubo una reunión en la Fundación para la Libertad de Prensa el 18 de agosto del año 99. Nos reunimos más de 50 periodistas muy tristes, muy golpeados por un crimen como el de Garzón, que desde mi punto de vista es el asesinato que después de Jorge Eliécer Gaitán más le ha dolido a este país, que nos despertó de la insensibilidad y de la inconsciencia de tantos otros muertos. Y en esa reunión pues salieron algunas propuestas de acción que desde mi punto de vista eran propuestas salidas del dolor y no de la racionalidad y de la necesidad de actuar realmente en torno a las demandas de justicia. Entonces así pues se propuso que nos hiciéramos unos botoncitos con la imagen del embolador y que los lleváramos en nuestra ropa todos los días, o que nos manifestáramos cada 13 de agosto en la Plaza de Bolívar para exigir justicia, o que no sé cuánto. Entonces pues yo en esa reunión dije, no, nosotros aquí lo que tenemos que hacer es comprarnos un seguro de vida, y ese seguro de vida se llama la justicia, porque si en este país fueron capaces de matar a Jaime Garzón, son capaces de matar a cualquiera de nosotros. Y pues empecé, digamos, de manera independiente a recopilar toda la información que salía. Yo tengo recortes de prensa y todos los medios de comunicación de lo que salía en aquella época respecto a al asesinato. Y esa fue mi primera, digamos, labor hasta finales de ese año de 99, cuando yo conocí a Alfredo, el hermano de Jaime, caricaturista del Espectador, un hombre intelectual, un hombre absolutamente valioso también para este país, y le propuse que le diera poder a un abogado para hacernos parte civil en el caso, y de esa manera yo entrar directamente con mi compromiso hacia él, pues entrar yo a investigar qué era lo que estaba pasando. Mis recortes de prensa y mi lectura de lo que estaba pasando era muy sencillo, y es que en el momento en que asesinan a Garzón, es tal el dolor nacional que se fractura incluso la ultraderecha en Colombia, porque empiezan acusaciones de un lado y de otro, por ejemplo las de Francisco Santos acusando a Jorge Enrique Mora Rangel de ser uno de los autores del crimen, un tipo impune, hoy clavado completamente a los ojos de este país porque pues se volvió negociador de paz. Pero ese man está, digamos, debe estar es ya preso y condenado también por el crimen de Garzón. Y bueno, entonces yo les propuse a los colegas, hagamos esta investigación, se lo propuse a Alfredo. Pasó mucho tiempo, creo que pasaron unos cuantos meses antes de que Alfredo decidiera aceptar esta propuesta, y en el marco de eso pues se logró también que Reporteros Sin Fronteras, Francia, diera también poder al abogado Alirio Uribe para hacernos parte civil popular, es decir, en el caso de Jaime Garzón, todos los periodistas estamos representados como parte civil popular. Y así empecé yo a investigar y a leer, digamos, de una forma crítica el expediente. En el expediente, pues lo que tú dices, ahí había dos personas sindicadas de ser los asesinos. Cuando nosotros llegamos al proceso, pues este proceso ya tenía el disfraz de la justicia, porque eso que hubo allí fue un montaje terrible. Y ese montaje yo lo empiezo a descubrir desde la lectura misma del expediente. O sea, no es que yo pues sea, ¿no?, Sherlock Holmes buscando debajo de las piedras y encontrando cosas, sino que las verdades están ahí y, como dice Piero, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas. Entonces empiezo a leer que, por ejemplo, el supuesto testigo estrella de la Fiscalía de Medellín, traído al expediente del caso Jaime Garzón por el entonces director del GAS en Medellín, el señor Emiro Rojas Granados, hoy detenido y en juicio por tortura en mi caso, y también con orden de investigación por el desvío en la investigación del caso Garzón. Este señor lo trae a este testigo. El tipo dice en sus declaraciones que el 12 de agosto del 99 él estaba detenido en las instalaciones del DAS en Medellín, porque lo descubrieron con una dosis de hachís y de marihuana, que según él eran dosis personales, y que pues se lo llevaron por esa razón, y que al otro día, después del asesinato, lo liberaron. Pero que él estaba en los calabozos cuando escuchó el asesinato de Garzón, y recordó que en una esquina cualquiera en el barrio San Javier de Medellín, de la comuna 13 de Medellín, recordó que había escuchado a estas dos personas hablar de cómo matar a Garzón. Esa es la versión con la que empieza este montaje. Entonces, por lo que yo hago es leer esto, entre otras cosas, pues ahí estaba la supuesta dosis personal que el tipo tenía en sus manos, y descubro que con esa supuesta dosis que él tenía personal, pues en realidad era una dosis tan alta que le hubiera dado entre 6 y 20 años de prisión según la ley 30 del 86, que es la ley antiestupefacientes. Entonces, pues, cuando yo veo esto, ya yo digo, aquí está muy raro que a un tipo que han detenido con toda esta cargamento de droga, pues al día siguiente lo dejen libre para irse a descubrir y a mostrar quiénes son los asesinos de Garzón. Luego, pues digamos, dentro del proceso logramos demostrar que este hombre era un informante profesional del DAS, que Miro Rojas lo abastecía con cámaras, con elementos de espionaje, para que él se fuera supuestamente a dar información sobre otros crímenes. Descubrimos que él fue uno de los informantes en el caso de la bomba del Tesoro de Medellín, donde también se cayeron los montajes contra las personas que fueron detenidas por ese crimen. Y así, entonces, bueno, ya, digamos, por ahí yo empiezo a jalar la cita y a investigar, y empiezo a descubrir las inconsistencias de la fiscalía, la forma como la fiscalía estaba dando crédito al DAS de forma ciega. Y aquí hay que decirlo, siempre lo dije, el fiscal del caso Garzón, el señor Eduardo Mesa Cadena, tendría también que haber sido investigado por el montaje que desvió la investigación esos 4 años. Y eso se junta con otra testigo, supuestamente testigo estrella, perdón, que llega el 18 de agosto al proceso, en horas de la noche, a declarar, y es la mujer que supuestamente vio desde su ventana a los asesinos de Garzón cuando huyen después de haberlo matado en la Avenida Esperanza, en Bogotá. Entonces ella los describe de una manera absolutamente detallada, pues describe hasta la forma de los ojos, de las cejas, las orejas, las patillas que tenían, la marca de las botas que estos tipos llevaban, un nivel de detalle impresionante. La mujer aparece 4 veces en el proceso y luego desaparece de la vida, de la historia, del caso, de absolutamente todo. Es una mujer también llevada por el DAS, y por eso yo siempre dije que este caso estaba, yo no llamaba desviación del caso Garzón, sino la desviación del caso Garzón. Y esta señora, en las 4 ocasiones que declara, pues yo hago un cuadro, ¿no?, mirando qué dice, y empiezo a descubrir que en una declaración ella dice que tenía los ojos grandes, y que se le iban, digamos, como brotados los ojos al sicario. En la otra dice que tenía los ojos achinados, en la otra dice que tenía, bueno,
inconsistencias, pues.
Entonces, pues ahí empiezo yo a juntar todo, y de la mano del abogado de ese momento, de Alirio Uribe, pues tomamos la decisión de, por seguridad, porque nosotros pensábamos que, como efectivamente pasó, que esto era muy peligroso. Entonces nosotros tomamos la decisión de hacer las primeras solicitudes de pruebas pendientes, no directamente atacar el montaje, sino a demostrar que había otras cosas que nunca se habían investigado. La tesis de los militares, la tesis de Carlos Castaño, y pues nosotros lo llamábamos las pruebas tangenciales, que eran pruebas demostrando los vacíos de la investigación para luego entrar a atacar directamente el montaje. La primera solicitud de prueba la pasamos el 9 de junio del año 2001, y en ese momento empiezan una serie de seguimientos alrededor de mi casa, impresionantes. El fiscal no se mueve para nada, no hace absolutamente nada, no responde a ninguna de las solicitudes. Y la segunda solicitud de prueba la pasamos el 19 de julio, o sea, un mes y medio después, ya unas pruebas más fuertes, digamos, ya digamos directamente atacando, pues, y pidiendo que apareciera a testigo, poderla interrogar, poder interrogar a los de Medellín, bueno. Y la reacción de la fiscalía es, una vez más, que hace silencio, pero a los 3 días yo soy secuestrada en Bogotá. Entonces, pues por eso yo siempre he dicho, y he sostenido y seguiré sosteniendo, que esta historia comienza cuando yo empiezo a investigar. Y así pues es. Digamos que esto ha generado muchos ataques y muchas cosas, pero pues fueron momentos muy difíciles que lograron, finalmente logramos demostrar ese montaje en juicio en el año 2003, Para mí el juicio de Jaime Garzón, pues de ese momento fue el juicio al DAS. Tuvimos a más de 11 funcionarios del DAS allá sentados, explicando, tratando de explicar lo inexplicable, ¿no? Descubrimos, por ejemplo, que la fila de reconocimiento de personas con la cual esta señora, supuesta testigo estrella, había reconocido al Bochas en fila de personas en Medellín después de su detención, a mala tipa, que deja constancia que está llorando, que entró en pánico, que le dio de todo cuando lo vio. Y descubrimos que esa fila de personas en realidad era una fila de detectives del DAS. Que el único que no era del DAS era el Bochas. Todos los demás que estuvieron ahí parados, supuestamente detenidos para que ella los reconociera, todos los demás eran detectives del DAS. Entonces, pues, es una serie de cosas que demostramos que yo me siento muy orgullosa de ese trabajo a pesar de todo. Y logramos tumbar esa vaina y logramos, en medio de ataques muy fuertes, tumbar una cosa que este país no hubiera dejado ahí, ¿no? Y por el otro lado logramos que se condenara a Carlos Castaño como el primer autor intelectual en ser condenado en Colombia por el crimen de un periodista. Condena que yo siento que la única que lo está pagando soy yo, porque son 17 años de ataques muy graves que no han cesado y que el tipo además desaparece, ¿no? Después de eso. Y se arrecian los ataques en contra mía de una forma terrible. Yo tuve que volver a exiliarme a finales del año 2004 en una historia que ya todo el país conoce, ¿no?
En Unicauca al Día Radio, un invitado especial.